Vamos a abrir en Hebreos 11, por favor. Hemos, para llegar a eso, tienes que poner muchas bases. Todo lo que argumentó en los capítulos anteriores con sus conclusiones para llegar a esto. Y esto realmente no es el destino, sino es el camino. O sea, es realmente cómo esto va a proceder por fe. Pero habiendo visto en versículo 1, es pues la fe, la certeza o la base, el fundamento, así es tu plataforma, es la certeza de lo que se espera, es donde plantamos nuestros pies, es la convicción o la evidencia de lo que no tiene evidencia porque no se ve, es la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y luego procede a dar tres ejemplos. Y algo importante en esto que nos conviene ver, vamos a versículo 8, que es donde nuestra partida hoy, dice, por la fe Abraham siendo llamado, y el tema de Abraham en la Biblia, y que siendo llamado es donde se introduce el concepto de Dios llamarle a alguien de donde está a donde Dios lo espera. Es muy importante eso y ya se amplía mucho en el resto de la Biblia, pero es en Abraham, en Génesis 12, realmente Génesis 11, donde comienza eso, ya comienza como tema. Pero lo que podemos decir siendo así es que podemos decir que por la fe Abel, siendo creado, supo responder a Dios. Tuvo una instrucción y un ejemplo y supo responder. Enoc por fe caminó con Dios, pero Enoc siendo creado. O sea, cada uno entendió que hay una respuesta correcta al Creador, siendo creados. Pero con Abraham llegamos a algo que se va detallando y ampliando mucho más. Entonces, igual Noé siendo creado fue advertido, y es importante ver, fue advertido acerca de cosas, versículo 7, que aún no se veían. Entonces, él hizo algo sin antecedente, ¿ok? No tenían como que esto es lo que va a suceder, pues nunca hubo tal acontecimiento como para saber, imaginar qué es lo que hace falta. Pero siguió la instrucción de Dios y salvó a su familia. Entonces, importante ver eso también, de esos tres ejemplos. Pero siendo creados, respondieron a Dios. Y es importante porque Noé, acerca de cosas que aún no se veían, volvemos a versículo 1. Es la convicción de las cosas que no se ven, ¿ok? Entonces es importante, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿ok? Entonces es eso, Abel, Enoc y Noé caminando en el mundo que vivimos, caminando en eso y teniendo que saber algo, que todo esto que vivimos y usamos fue hecho de lo que no se ve. Es importante ver eso por lo que vamos a ver con Abraham, ¿ok? Entonces, es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera, es la fe. Ahora, muchos desde el siglo XVIII empezaron a poner como otra versión en esto y separar fe y razón, como que el razonamiento, la lógica, ser científico, ser objetivo en todo, es una cosa y ocupa un mundo, y fe ocupa otro mundo, y fe no es objetiva, fe no es razonable, sino es algo subjetivo y casi emocional. Entonces, fe o ciencia, fe o razón. Entonces separaron todas las ciencias y filosofías de fe, religión, por decir, lo separaron. Fue totalmente arbitrario, sin antecedente en la historia humana, ¿ok? Sin antecedente y sin motivo, sino por lo que después Génesis narra, de vamos a hacer esto y donde Dios no intervenga. Entonces es importante entender eso porque llegamos a Abraham. Entonces Dios le dio un instructivo y Abraham, ¿cómo va a responder? Pero algo en esto también, versículo 3, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que las cosas que se ven, lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Entonces es importante ver eso porque no vemos un átomo, No vemos una molécula. Vemos diagramas y dibujos que nos hacen, pero no ves un átomo. Entonces, como que manejamos aún en ciencias naturales temas de lo que no se ve. ¿Okay? Magnetismo, gravedad, muchas cosas. O sea, manejamos temas de lo que no se ve. Pero deducimos, o sea, usando razón, deducimos de lo que vemos en acción. O sea, dejo caer una piedra y llega al piso, no sube flotando. Entonces, podemos deducir que la gravedad opera en todo el planeta. ¿Okay? Podemos deducir eso. Entonces, pensamos que el que opera con fe no deduce, no razona para llegar a sus conclusiones. Pero dice, por fe entendemos, es donde la Biblia une lo que puedo observar y comprobar con lo que puedo observar y deducir que existe, aunque no se ve. Entonces es importante eso, porque jamás Dios nos da la instrucción en la Biblia, simplemente párate aquí, lánzate al vacío y yo, si existo, te cacho. Y si no, pues no importa nada, porque si Dios no existe, nada importa. Es muy importante ver eso, porque es lo único entre filosofías y religiones, la existencia de un Dios personal, eterno, infinito, perfecto en sus atributos, que establece la norma para la creación. Eso es esencial y es lo único que explica lo que somos y lo que hay. Junto con la caída del hombre y la entrada del pecado en la humanidad. Entonces, esencial eso. Lo digo y dices, ay, ¿vas a empezar otra vez? Sí, es más, nunca paro. O sea, de una vez que lo sepas. Pero existen dos tendencias muy importantes en nuestros tiempos y que tienen más tiempo como que haciendo, pero tienen como 10 años que se está como poniéndose más definido y visible. Uno es una postura que se llama evolución teísta. O sea, que evolución ocurre, como lo dicen dinosaurios, jurásico, etcétera. Evolución ocurre, pero el que va subiendo el balón en la cancha es Dios. O sea, evolución teísta. Y suena muy bien. Suena científico, suena filosófico, nomás que es un fraude. Y te voy a decir por qué. Tropieza en el primer paso. Simplemente de pasar a algo inorgánico, minerales, química, a algo orgánico para ser una célula. ¿Ok? Una célula. Entonces, pero el siguiente paso es una célula anaeróbica, o sea, que no utiliza oxígeno, a una célula aeróbica que utiliza oxígeno. El oxígeno, si llega en contacto con esa célula, la mata. La destruye. ¿Cómo usan agua oxigenada para desinfectar heridas? ¿Okay? Destruye un microbio. Entonces, pero no te destruye a ti, porque tu organismo ocupa el oxígeno. Y la clave está en una sustancia que está en tu sangre, que se llama hemoglobina. Entonces, es un globito con dos ganchitos y que agarran esos ganchitos oxígeno. Entonces lleva de a dos el oxígeno, porque así el oxígeno combina bien. Entonces, porque pues estudia química, pues es que eso no es una revelación. Entonces, simplemente eso es ciencia. ¿Ok? ¿Quieres hablar de ciencia? Ya tropezó evolución por la misma ciencia. Entonces, o sea, simplemente no podría suceder ni macroevolución ni microevolución. Microevolución es por qué hay osos grises, negros y cafés, por qué tu perrito chihuahua y por qué tu Doberman son parientes y hasta se podrían cruzar. ¿Quién sabe qué monstruo sale del cruce de Doberman con chihuahua? Pero sí, porque son perros. ¿Okay? Eso es microevolución. Macroevolución es que un mamífero de un original mamífero, por decir, sale lo que hoy tenemos, un águila, un perro y un delfín. Tres, pero el águila no es mamífero. Exacto. Entonces dicen, no. ¿Saben que esos descienden directo de reptiles y nunca, o sea, no son? Ajá, pero no nos han podido explicar cómo pasó de ser reptil, sangre fría, a cómo es ya ave con sangre caliente, que es otro metabolismo muy diferente. Eso es macroevolución. Entonces, no, o sea, en cada uno nos ponen esto y dicen, ok, entonces ya vamos a ciencias sociales. No veamos que existen abismos, no pasitos, abismos entre esto y esto. Ahora, ¿quién hace un salto de fe? Yo no, tú no. Pero aquel dice, bueno, yo no sé cómo un reptil se hizo ave, pero ahí voy. Y se lanza al vacío, creyendo que el vacío va a responder. Pero si Dios no existe, nada importa, nada de eso importa. Todo es tecnología, todo es producto de evolución, tratando de acomodarnos, sobrevivir más, reproducir. Entonces, quiere decir que si ya te ataron, si ya te operaron, muérete. Porque consumes recursos y no te reproduces ya. Y dices, ¡ay, qué feo! Exacto. Pero la Biblia habla de la sabiduría de los viejitos. Los mismos viejitos nos están diciendo siempre su sabiduría. Entonces, hay cultura, hay esperanza, hay tradición que está transmitido. Y eso no es evolución, eso simplemente es porque somos. Porque el ser humano tiene un atributo, y sí tiene que ver con el estudio bíblico hoy. El ser humano tiene un atributo que es suyo, que eso es lo que nos distingue de todos los demás mamíferos y animales y todo eso, que es verbalización. Y la verbalización es el distintivo humano. Y dices, no, pero las ballenas, ok, sí, el canto de las ballenas, y puedes escuchar así el canto de las ballenas, y, y vamos todos, ok, bajo el mar, está bien, qué padre. Pero los científicos y los zoológicos y lingüistas están tratando de encontrar entre todo ese canto, encontrar idioma, y no pueden hacerlo. Ahora, si los expertos no lo pueden hacer, que la neta es que un experto no es tanta cosa. Tenemos 2 años con López Gatell. Expertos luego no la hacen. Tenemos la reforma educativa y cómo van las escuelas. Tenemos, o sea, expertos nos dicen y luego no los apedreamos como falsos profetas. Antes se hacían bien las cosas. Entonces, a falso profeta muere. Entonces, pero ve. Entonces, o sea, soportamos a alguien porque viene en bata blanca o porque trae títulos o letritas después de su nombre. Le soportamos error, cosas ficticias, manipulación de datos. Ok, entonces esto ocurre. ¿Qué vas a hacer? Ah, entonces voy a seguir ignorante. No, eso no es opción. Tienes que informarte tú. Vas a tener que leer cosas. Vas a tener que informarte. Porque el mundo no va a cambiar a mi modo y a mi gusto. Por ejemplo, yo soy zurdo. Entonces, condenado a usar siempre tus tijeras. Que me lastiman, que me aplastan un nervio, que me duermen la mano, que me arde hasta el codo, o sea, todo. Mi aflicción por tu culpa. ¿Por qué? Porque el mundo no dice, ok, es una clase oprimida. Vamos a poner otra franja con la bandera Pride de junio, que esos son el vejete y ya tienen los Z, zurdos. Los zurdos unidos, jamás seremos vencidos. Vamos a marchar, vamos a protestar, vamos a hacer todo un mitote hasta que nos hagan caso. Pero ¿sabes qué? En lo que van y vienen y hacen todo eso, ya hicimos los recortes que teníamos que hacer. Aunque me duela la mano, aunque me arda aquí todo, ya acabé. Ya no quiero la protesta, ya no quieren leyes, ya no quiero nada de esto, a lo que sigue. Entonces, ve, nosotros tenemos una vida que vivir y tenemos cosas que hacer y el mundo no se va a poner de acuerdo contigo. Entonces vas a tener que adaptar. El día de ayer en el jardín de ustedes, hay un nopal que sembré, pero como que le falta sol. Entonces está muy verde, entonces como que pues, lo voy a cambiar. Entonces le hago aquí un hoyo, le echo piedra volcánica y todo, así todo cactáceo. Y así estoy, pero dije, no tiene realmente espinas. Bueno, eso dije. Entonces hoy estoy así, con esto así. El nopal no va a decir, este es un buen hombre. Este es un hombre que ama las plantas. Este es un hombre que realmente procura no dañar ni una mosca. Bueno, no le hago sufrir mucho. ¡Pas! Ya no sintió nada. Entonces, pero, o sea, el nopal, no. Entonces, yo pude, los tengo, tengo guantes de cuero para electricistas, o sea que ni toques me va a dar, mucho menos el nopal. Entonces, ¿lo pude haber hecho? No. ¿Ok? Ahí está la historia humana. No. Ahorita. No. Luego. Ah, no me va a pasar nada. ¿Ok? Entonces, vamos con Abraham en esto, porque su vida nos ilustra cosas, nos advierte cosas, y hay algo que nos anima en esto también. Entonces Abraham, versículo 8, cambia de simplemente siendo creados, ya empieza a haber un trato así para algo que viene, ¿ok? Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, ¿ok? Ahora, eso es importante. Y dice, versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, no se puso a construir o a hacer cosas o ir y sacar las escrituras de un terreno y todo. O sea, no se preocupó de eso porque esperaba que entonces el arquitecto tiene el diseño en su mente, tiene un propósito, y el constructor es el que va a plasmar lo que tiene en la mente el arquitecto. Hace dibujos, hace listas, hace especificaciones, que el piso así, que el sistema de energía así, el sistema hidráulico así. Entonces, pero él es el autor del propósito de lo que se va a construir. Y el constructor es otra cosa. Él entonces lo manifiesta, lo hace visible. Entonces, eso da algo a decir cuando Jesús dice, voy pues a prepararos lugar, ¿ok? Que es él el arquitecto y constructor de esa ciudad. Entonces tenemos que aprender algo en esto de Abraham, porque pudo esperar y realmente porque dice algo acerca de él que no cubre el relato histórico de él. Vamos a Génesis 11. Mientras lo estaba viviendo Abraham, lo vivió de otro modo, y el resumen que Dios da al final es mucho más amable. Y es bueno convivir con Dios en su palabra. Es bueno leer en Génesis, ya sabes. Entonces, si evolución teísta es un fraude, puedes leer con toda confianza en el libro de Génesis y no te pasa nada. Y no llegas a ser más tonto de lo que eres, sino al contrario. Ok, entonces, en Génesis 11... después de la Torre de Babel. Entonces, realmente toda la Biblia que tendría Abraham, todo el relato histórico de la creación hasta que nace Abraham, que ya es parte de esta historia, es hasta la Torre de Babel. Y de ahí ya dispersos, pues ya grupos empiezan a interactuar, establecen, esas son las reglas de pronunciación y para entendernos. Pero es importante ver es que sí se pudieron entender. Y la justificación que Dios da por lo de la Torre de Babel, que fue una misericordia, dispersar la humanidad y debilitar nuestra capacidad por lenguaje, debilitarnos, hacer que todo sea más lento, más así. Entonces hacemos todas las canciones que se escuchan por radio porque no nos entendemos. ¿Ok? Es eso. Seguimos sin poder entendernos, pero ya al menos hablamos el mismo idioma. Entonces, regreso a lo de ballenas y delfines, y ahí está en un tanque así, y los científicos están con micrófonos dentro del agua tratando de escuchar a los delfines y todo, y el delfín está diciendo, oye, el bigotón, aguas, porque me echó bacalao echado a perder la semana pasada. Entonces, sí, no. Y dice, no, pues a mí el pelón. Entonces, ¿nos quieren hacer bien o no? Y hay, no están platicando, están haciendo sonidos, están haciendo el otro. Vi un video de una enorme ballena que una mujer iba en su kayak y un dron estaba filmando y una ballena llega a la superficie y va junto a ella mirando, así el ojote de la ballena así, y le va mirando. Y luego pasa así y le está mirando y así. Entonces empieza a hacer un círculo alrededor de ella llega otra ballena por debajo, desde lo profundo del mar, y están en eso. Y dije, es parte de lo que se perdió en Génesis 3. Este tipo de interacción en la creación. Y ahora tenemos Parque Jurásico en lugar. Esa es la actualización. ¡Ah! O sea, ya es diferente. Entonces, pero ve esto. O sea, dices, y es algo profundo y casi espiritual lo que tú contemplas en ese video. Dices, eso es tremendo. Entonces, en la caída del hombre con el pecado, perdimos mucho. Perdimos casi todo. Pero permanece la imagen de Dios y a veces la naturaleza reconoce la imagen del Creador y hay una interacción. Dices, ahora vamos a lo feo. Capítulo 11, Génesis, dice, versículo 27. Llegamos a Taré, el padre de Abraham. Es interesante como dice, estas son las generaciones de Taré. Eso es una introducción en Génesis. Dice esto acerca de Adán, capítulo 4, Caín. Estas son las generaciones de Adán. Nace Caín, mata a su hermano Abel. Esas son las, o sea, eso es su historia de Adán, es Caín. Y luego dice, estas son las generaciones o esta es la historia de Jacob. Y es realmente la vida de José, su hijo, que salvó a su familia. Entonces puede ser que realmente tu historia, que es llena de tristeza, aflicción, obstáculos, no sé, o sea, José, yo no sé si la voy a poder sobrevivir, no sé si pueda superar esto. Pero eso resultó, la historia de José, y resultó ser la historia de la familia de Jacob, porque salvó a su familia. Y no sabes realmente en qué historia figuras hasta que acabe. ¿Okay? Entonces ánimo, porque a veces hay momentos muy oscuros o muy desiérticos y perdemos el tino. Entonces, dice, pues primero vamos al capítulo 11 en Génesis, versículo 4. Después del diluvio, alguien tuvo la idea de que Dios dice, dispersen, llenen la tierra. Y no quisieron. Alguien tuvo una idea y dice, no, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Iniciativa es muy humana. Le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Nomás no le echen cerillo al adobe. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. ¿Te acuerdas? Hebreos 11. Esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, hagámonos una ciudad y un nombre y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, o sea, vamos a hacer nuestra identidad, ya no derivado de Dios, ya no siguiendo su instrucción, dispérsense, multipliquen, llenen la tierra. No, vamos a estar aquí. Entonces, repitiendo algo que sí tiene antecedente, que fue Caín. Vamos a ver eso después. Entonces ya dispersos, después de la Torre de Babel, empiezan a tener idiomas, identidades, no tanto naciones, pero de ahí las naciones empiezan a formarse. Ya tienes asirios, egipcios, los de Aram, los arameos. Entonces tienen así que más que nada por sus idiomas. Es interesante la justificación de Dios por la Torre de Babel. Traer confusión de lenguas está en el día de Pentecostés, que ya Dios les regaló lenguas que ellos no entendían, pero que alguien había. Entonces Dios demuestra por qué quiso diversos idiomas, por qué quiso diversas naciones, que todos tengan diversas identidades, historias, tradiciones, supersticiones y lo que tú quieras, y llegados todos juntos un día, escuchan un viento recio, viene el Espíritu Santo sobre los primeros discípulos y la gente reunida en Jerusalén dice, ¿qué es esto? Y Pedro dice, esto es lo escrito por el profeta Joel. Acuérdate, ¿te acuerdas lo que dije en el principio? Hay dos tendencias, una es evolución teísta y trunca los primeros 12 capítulos de Génesis. Eso es importante porque es fundamental para entender el resto de la Biblia. Pero entonces, ya desprendida la Biblia de una interpretación histórica exacta, ya es interpretación personal. Y eso parece ser mejor, nada más que cómo nos vamos a entender, si solo yo me entiendo y tú no me entiendes. ¿Te das cuenta? Entonces estamos repitiendo la confusión de Babel. La otra tendencia es, siguen y sutilmente están cambiando eso en su declaración doctrinal, diferentes organizaciones y seminarios bíblicos, bautistas, ¿ok? No estés pensando que algún raro por ahí, no, o sea, es muy tradicional. Y ya, o sea, creemos en la inerrancia de las Sagradas Escrituras, de su inspiración, pero ya omiten en su texto original. ¿Y por qué? Dice, ay, creo que ¿por qué es tan necio, Jaime? ¿Por qué eres tan chocante? Porque, bueno, así me hizo Dios, como me hizo zurdo. Pero te conviene, por esta razón. Porque si el texto original, escrito en hebreo, en griego, lo que fuera, Daniel, Ezequiel, Moisés, Pablo, el apóstol Juan, si el texto no es inspirado, sino las ideas, entonces de ahí llegamos al siguiente paso, que Pablo, José, el marido de María, o sea, advertido por Dios que el bebé que venía, si era de Dios, no era de adulterio, así, pues sí, pero José era un supersticioso del primer siglo. Daniel era un supersticioso, Ezequiel era un supersticioso. Entonces alucinó algo y dice que son querubines que portan el trono de Dios, aluciné todo eso. Daniel comió algo en Mesopotamia y alucinó visiones del fin del mundo. Entonces, o sea, eso es su interpretación de las ideas. Entonces, yo simplemente tomo del texto la idea, no lo que dice, sino cómo lo quiero entender. ¿Te das cuenta lo peligroso de eso? Porque entonces vas en carretera o te metes a Ciudad de México y vas en Tlalpan, si no todos entendemos lo que hay que hacer aquí, alguien se va a lastimar y hasta morir. Entonces sí es importante que haya una verdad objetiva, algo que es externo tuyo y mío. Que, o sea, no es que tú me entiendas ni que yo te entienda, sino que los dos entendamos esto. ¿Okay? Entonces es importante esas dos tendencias, alerta, ¿eh? Simplemente, y vas a, de repente vas a ver lo que antes era confiable ya no es, y quienes antes eran confiables ya no. Cuidado, porque si Adán no es histórico y la Biblia lo llama en Romanos el primer Adán, entonces el postrer Adán, Jesús, no es histórico, y lo que hizo en la cruz ya cayó el efecto. ¿Te das cuenta? O sea, pero no te lo dicen así. Pero eso es echar el balón y dónde va a llegar. ¿Ok? Entonces, simplemente tenemos que ver eso. Por eso yo sin miedo y con toda confianza. Porque existe hemoglobina, sé que evolución teísta es un fraude. ¿Ok? Eso es ciencia. Eso es microbiología. Podemos ir por el área de filosofía. Está más peluda, pero sí podemos ir en filosofía y ver que tampoco procede. Pero entonces este es teólogo y dice, bueno, yo no soy científico. Pues eso es muy tu problema. O sea, no porque soy teólogo o predicador o algo así, tengo derecho a no respetar lo que es hecho científico, hechos históricos. Entonces tengo que hacer caso. Y no decir, es que yo no sé, entonces confío en este. Y como digo, ya tenemos años confiando en expertos y nos fallan. Entonces conviene que tú te informes. Y vas a tener que leer y poner atención, menos Facebook, ¿va? ¿Okay? Así es. Si quieres saber, pero sobre todo, lo digo para que con toda confianza, y lo digo así, con toda confianza, convivas con Dios en su palabra, con toda confianza. ¿Ok? Bien, entonces seguimos. Entonces son las generaciones de tarea. Después de Babel, dispersos, ya formándose en grupos, comunidades, ya son pueblos y linajes. Y dice, Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Sarai significa contenciosa. Dios le cambió el nombre. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Entonces, se están casando con primas y medias hermanas y todo eso. Dices, eso no está bien. Cuando estaban dispersos, pues te casas con quien te entiendas. Pero eso va haciendo, por microevolución, va haciendo que hay rasgos físicos que son de tribus y pueblos y luego de naciones. Entonces tienes el pueblo mixteco alrededor de Tlaxiaco y cómo se parecen. Y casi ahora puedes ver a alguien en México decir, tus abuelos vinieron de esta parte de Oaxaca, ¿sí o no? De esta parte de Veracruz, ¿sí o no? Tus abuelos vinieron de Culiacán, ¿cómo sé? Porque manejas una troca. Ok, entonces hay situaciones así que son físicas por localidad. En unas generaciones ya queda establecido. Que es importante ver eso, que pero de una misma sangre, dice en Hechos 17, de una misma sangre hizo todos los linajes y todas las naciones. Y de toda nación y de toda tribu, y lengua y linaje, Dios está haciendo un nuevo pueblo. ¿Ok? Nación santa. Linaje escogido y real sacerdocio. Dios está haciendo algo que el pecado produjo, entonces Dios le dio permiso para recoger todo esto y redimirlo, haciéndolo mil veces más complicado. Hubiera sido más fácil que Eva diera a luz el Mesías y ya se acabó. Y todos nosotros bien. Y no habría pandemia, no habría impuestos, no habría tráfico. O sea, ajá. Pero no sabríamos quién es Dios. No sabríamos de qué es capaz y cuánto soporta en un ser humano. Volvamos con Abraham para saberlo. Y Abraham tuvo que vivir cosas con Dios para saber los caminos de Dios. Entonces, versículo 29, tomaron Abraham y Nacor sus mujeres. Versículo 30, Sarai, mujer de Abraham, era estéril, no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot. Checa eso, es un muy importante detalle. Y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo. Y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Óyelo bien. Para ir a tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, que está literalmente a medio camino. Y Harán, aparte de ser el nombre del hijo de Taré, Harán significa desierto, porque las caravanas. En Harán ya dependes de oasis y con mucho cuidado ya estás entrando en la parte difícil saliendo de Mesopotamia. Entonces, literal, salieron para Canaán y llegaron a medio camino. Okay. Y dice, se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Harán. Versículo 1, capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, y nota, su nombre es Abraham, padre enaltecido, y su esposa se llama contenciosa. Es un matrimonio. Bien, este no tiene hijos, es padre enaltecido. ¿De qué se exalta? ¿Quién sabe? Pero ahí está. Ese es su nombre y su mujer contenciosa. ¿Cuántos años llevan de casados? Un buen. Él tenía 75 años cuando sale para Canaán y se detuvo. Pero entonces pasa esto. ¿Dónde estás tú en ese camino? Porque los primeros tres, Abel, Enoch y Noé, siendo creados, podemos decir, siendo creados, respondieron a Dios. Pero ahora Abraham siendo llamado, y es más, un poco más complicado, porque es mucho más específico lo que Dios esperaba de Abraham. Y es más, no le dijo, Abraham, ahora haz un altar, dedica el altar y sírveme aquí en Ur. No, salte, dice, salte de tu tierra y de tu parentela y de la casa de su padre. Entonces sale de Ur, deja atrás casi todos sus parientes y llega a Harán. No dejó la casa de su padre. a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, y le da una promesa y todo eso. Y Abraham le había dicho Dios eso a Abraham, y literal quedó a mitad. Ahora, media obediencia, ¿qué es la otra mitad? Desobediencia. Entonces no es que, pues es que no sé qué hacer. Realmente tal cosa no existe. Dios le había dicho qué hacer. A que lo haga a medias quiere decir que la otra mitad era franca desobediencia. Y cuando lo puedes ver en esos términos, te va a ayudar un montón. El problema es que luego no queremos y que empezamos a alegar. Bueno, lo que pasa es esto. Lo que pasa es que yo nací en un hogar cristiano. ¿Y eso qué? Bueno, ya saben cómo son los de cuna cristiana. A ver, cuéntame, ¿cómo son? Vamos a ver un poco de Abraham. Vamos a Josué, capítulo 24. Josué ya al final de su vida, en efecto, se está despidiendo, se está ya jubilando. Dice, yo ya no puedo con esto. Ahí se quedan con la tarea de conquistar la tierra, que igual conquistaron la tierra prometida a medias. Entonces, la mitad de la tierra ya está sujeta, pero la otra mitad de la tierra prometida es territorio enemigo. No hay neutralidad. Entonces, necesito saber que voy a tener que vivir en el mundo como es y no como me gustaría. Entonces, la otra mitad del territorio es territorio enemigo. Y si pasas ahí, te cobran o te matan. O conquistas. Entonces, eso era la realidad. Y Josué dice, yo ya estoy grande. Y dice, versículo 1. Así comienza su discurso de despedida con los hijos de Israel. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Él los reunió, pero están delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Entonces, lo que vamos a escuchar, Josué está diciendo, esto viene de parte de Dios. Eso es textualmente lo que Dios quiere que escuches. Entonces, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y ¿qué dice? Una nota biográfica, y servían a dioses extraños. Entonces, cuando Dios llama a Abraham en Ur de los Caldeos, llamó a un idólatra, no a un niño así de su cuna cristiana, pero rebelde, o sea, era idólatra. De hecho, en toda la zona, tradicionalmente, servían al dios de la luna. Todo está, lo que es ahora Arabia Saudita, Jordania, Kuwait, Dubái, todo eso, servían al dios de la luna. Y de hecho, el nombre Alá es una corrupción del nombre en árabe del dios de la luna. Y por eso un símbolo del Islam es la luna creciente, dices. No inventes, no estoy inventando, no invento nada. ¿Para qué? Si la historia verídica es muy interesante, ¿por qué adornarle? Entonces, simplemente hay que saber eso, decir, entonces, infórmate y camina con Dios, ya sin pena, sin reserva, sin titubeos. Entonces, bien, entonces servían a dioses extraños. Y yo tomé, dice Dios, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Se llamaba Abraham, padre enaltecido, y Dios cambió su nombre a padre de multitudes. Con un hijo le cambió el nombre. Y cambió el nombre de su mujer, de contenciosa a princesa. Entonces, no le pongas cualquier nombre bíblico porque luego tienen significado y es mejor ponerle Jorge en todo caso. Entonces, ve, ya nadie se equivoca de ortografía. Nada de Melquisedec y Zorobabel, no le pongas eso, no. Okay. Entonces, déjale chance al niño, que el mundo ya es complicado y le das esos nombres. Sonaba bien para ellos, para los compañeros de tu niño en el colegio Montessori, no le van a perdonar la vida. Bien, entonces, dice, yo lo tomé y lo traje. Por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia, le di a Isaac. Entonces les empieza a contar su historia Josué, pero era idólatra. Entonces ve, ahora vamos a Hechos capítulo 7, donde acaban de arrestar a Esteban, le acusan de blasfemia, que es pena de muerte, lo van a apedrear al final, que no blasfemó, pero les dicen la verdad y no soportan. Okay. Y les va contando lo que ellos ya saben, pero la primera que echa es una pedrada. Si tienes mucho orgullo de tus antepasados y que por ser Abraham quien era, Dios lo llamó. Era idólatra y su padre idólatra. Y los rabinos tienen una leyenda, pero no obstante leyendas, hay historia acerca de Abraham. Entonces la leyenda es que Taré hacía ídolos, tenía su taller. Entonces un día Abraham rompe un ídolo y dice, ya me va a matar mi jefe. Entonces va y agarra un martillo y lo pone en la mano de otro ídolo. Entonces llega y dice, Abraham, ¿qué pasó aquí en el taller? ¿Tuviste algo? No, papá, ¿qué? ¿Tú rompiste el ídolo? No, papá, yo creo que fue este. No, pues es un ídolo, no puede hacer nada. Entonces, ¿por qué los vendes a la gente? Okay. Pero eso es una leyenda de los rabinos. Abraham no tenía ese conocimiento de Dios y puedes leer en Génesis y darte cuenta. Iba aprendiendo quién es Dios. Y te invito ya sin pena, puedes leer Génesis, no te pasa nada. Te pasan cosas buenas. Hechos 7. Entonces le acusan a Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? La respuesta de Esteban es larga, no le salva la vida, pero da testimonio de Jesús, que es mejor. Y dice así, varones, hermanos y padres, respetuosamente hablando, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, para que quede claro que no se lo dijo en Harán, se lo dijo en Ur. Okay, subrayando eso, y le dijo así, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Si te gusta marcar tu Biblia, subraya y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Por qué? Porque Abraham, siendo llamado, obedeció y salió a donde no sabía. Okay, importante, pero ven a la tierra que yo te mostraré, me dice que el Dios eterno, que es omnipresente, es eterno, es todo eso, pero Él para término, para efectos funcionales me espera en donde me está llamando, no me empuja, va delante de mí, como dice el buen pastor. El buen pastor llama a sus ovejas, las saca y va delante de ellas. Entonces vemos que Abraham estaba aprendiendo los caminos de Dios y los protocolos de Dios, y Dios que no cambia, que siempre fiel, que siempre verdadero, que siempre paciente, que es misericordioso, que es santo. Entonces sus caminos no cambian, aunque su trato específico con individuos puede haber variación, pero realmente si aprendes los caminos de Dios vas a poder ayudar a otro a aprenderlos, aunque su vida sea diferente a la tuya y su experiencia puede ser diferente. Entonces dices, mira, yo oré así y mira lo que pasó, entonces vamos a orar por ti a ver qué pasa, quizás otra respuesta. Pero Dios sigue siendo fiel, sigue siendo verdadero. ¿Sí me explico? Entonces Abraham está aprendiendo los caminos de Dios. Habiendo sido idólatra hace 2 días, entonces, pero él prevalece. Entonces Taré, su padre, levanta todo, vivían en casa, levanta todo y van a acampar y vivir en un oasis. Pero ya se les hacía lejos. Quizás Taré ya más frágil, quizás conflictivo, no sabemos qué era, pero Dios no le dijo, y trae a tu papá, ¿qué? No le dijo, trae a tu sobrino Lot, y Lot, Taré ya muere, Harán ya se había muerto, pero Lot le causó infinidad de problemas a Abraham, y la descendencia de Lot eran enemigos del alma contra los hijos de Jacob, los moabitas y los amonitas. ¿okay? Entonces hay que entender eso, es decir, si tienes obediencia parcial, entonces tienes también un tanto de desobediencia, y ambos, tanto tu obediencia como tu desobediencia, producen fruto, tienen efectos, y tú decides. Si te cae mal el jitomate y eres campesino y siembras, ¿vas a sembrar jitomate? Bueno, sí, para vender, ok, pero ¿lo vas a llevar a tu cocina? No, porque es mey, no. Ok, ¿quién te obliga a comer el jitomate si te hace daño? Y sigues comiendo el jitomate. ¿Quién te entiende? ¿Ok? Y dice Ezequiel, por ejemplo, a Israel, a Judá. Dice, y te cansaste de tanta iniquidad. Y luego hallaste fuerzas y volviste a tu iniquidad. ¿Conoces a alguien así? ¡Ya, nunca más! Y otra vez. Okay, entonces tenemos que ver eso, que hay una forma ya de chisparnos de eso, de desprendernos, de seguir así y repitiendo y siempre la misma vieja canción. Entonces da este resumen, y dice, Dios le trasladó a esta tierra, versículo 4, Dios le trasladó, pero Abraham tuvo que ensillar camellos, traer carretones quizás, pero Abraham con todas sus pertenencias y todo, pues viene trayendo la mudanza y toda la flota, y todo eso viene, ¿ok?, desde Harán. Entonces, si has quedado a medio camino, literal, desierto, Harán, ¿ok?, estás a medio camino, es un desierto, no es donde Dios te llamó y no te está esperando a medio camino, te está esperando más adelante. ¿Qué vas a hacer? Y como siempre pregunto cada 8 días, ¿o tienes algo más importante que hacer? O sea, piensa en eso, o sea, si estás atorado por cualquier razón, Abraham dice, pues entonces, ¿qué hago? Es mi papá. ¿Entonces estás esperando sepultar a alguien? ¿En serio? ¿Así? Entonces piensa qué es lo que en la mayoría de los casos no es lo que te tiene trabado. ¿Okay? Entonces tenemos que ver con eso. Quizás tienes que sepultar a un novio. ¿Cómo? Es un decir. Y no le dio herencia en ella. Le esperó donde le llamó y no le dio más que promesa y promesa y promesa. Le protegió, le prosperó, le multiplicó, le dijo más. Pero obviamente la intención, Dios está haciendo una nación y va a hacer algo tremendo en la historia. ¿Okay? Y Dios a través de Abraham nos está acomodando probadas de eso y un poco de echar ojo a lo que Dios va a hacer un día. Pero Abraham realmente no disfrutó lo que hoy disfrutamos que Dios hizo en la tierra prometida. Pero Dios está con una intención muy específica con Abraham como individuo, como hombre. Tiene un propósito muy particular con Abraham. Okay, entonces, porque después él recibió como sobrenombre que fue llamado amigo de Dios. Eso está bien, eso no está mal. Entonces es el heredero de las promesas, él recibe esto como tierra prometida y Dios le confirma y Dios le hace y Dios le dice y todo eso. Pero amigo de Dios es lo que Abraham se llevó de esta vida. O sea, murió y fue sepultado en una cueva y no tuvo propiedad en la tierra prometida, aunque según Dios era de él. Pero tuvo que negociar hasta para poder sepultar a su mujer. Entonces piensa en eso, lo que significa que lo único que Abraham llevó de esta vida fue una promesa con la esperanza que implica y un sobrenombre que Dios le dio, amigo de Dios. Eso no está mal. Eso es poder terminar el arco histórico tuyo. Entrar a la vida, salir de la vida. Eso fue mi trayectoria en este planeta. ¿Y luego qué? Amigo de Dios, no está mal. ¿Tienes algo más importante que hacer? Ok, entonces seguimos. Vamos, por favor, a Mateo. Libro de Mateo, capítulo 25. Y Jesús está hablando del juicio final aquí. Está pesado. Mateo 25, versículo 31. Otra vez, cómo Dios trata con naciones, no países, que dicen, pues son soberanos y tienen su bandera y su constitución. Y Dios dice, ajá, ¿qué es una bandera? ¿Qué es una constitución? Y tenemos fuerzas armadas. Y Dios dice, ajá, también Asiria tenía fuerzas armadas. También el faraón llevó todo su ejército. Es que, entonces, pero Dios sí, porque Él hizo las naciones. Capítulo 11 de Génesis. Él hizo tribus, linajes, lenguas, naciones. Entonces, para que de toda nación y tribu y linaje y lengua, Él traiga redimidos a su casa. Es importante ver eso. Otra vez, el arquitecto tiene el propósito, el concepto, ¿sí o no? El arquitecto dice que sí. Entonces, Él tiene el concepto, el propósito, y tiene que diseñar cómo se va a realizar esto en concreto, en metal, en losa, en vidrio, cómo se va a realizar. Entonces Jesús dice casualmente, Juan capítulo 14, voy para prepararos lugar. Y lo dice así, pero estamos entendiendo otra cosa. Ahora checa, lo que el rey dice a las naciones redimidas, a los de cada nación que hayan sido redimidas, lo que dice, cuando el Hijo del Hombre, versículo 31, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas y las ovejas de los cabritos, y lo hace con su cayado. La vara es para defender, es un bastón grueso. Y el cayado es que tiene como un gancho y les jala y se quieren dar topes las ovejas y hay una intervención pastoral que vente para acá. Entonces, eso es así. Entonces las va separando, así y así. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces eso quiere decir que el huerto de Edén no era el destino, no era como que eso es lo que quiero para Adán y su descendencia. Obviamente no iban a caber. No sabemos el tamaño del huerto de Edén y cuántas hectáreas y todo, pero cuatro ríos eran para su riego, entonces era un poco extenso. ¿Ok? Entonces, viendo eso, pero aún así no iba a caber, y Dios siempre dispersándolos. Y Caín sale en capítulo 4 de la presencia de Jehová. Y eso es el camino de Caín. Primero mata a su hermano. ¿Por qué le aborreció? Porque sus obras eran justas y las de Caín no. ¿Ok? Entonces, mató a su hermano. Luego contesta feo a Dios. ¿Conoces a alguien que luego hace eso? Dios dice, ¿qué? La segunda pregunta de Dios en toda la Biblia. Primero, Adán, ¿dónde estás? Número dos, ¿dónde está tu hermano? No vamos muy bien, ¿verdad? De Adán a Caín, va muy mal la cosa. Y ni Adán ni Caín supo responder bien a Dios. Y todo el relato bíblico a partir de Abel y llegando a Noé, Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, todo el relato bíblico es para mostrarnos cómo responder a Dios. Porque nos va a hacer la pregunta, ¿dónde estás? Y no sé contestarle. Pues mejor no digas nada. Di, creo que estoy perdido, porque no sé dónde estoy. Di la verdad, no sé, todo ha cambiado. Y dile lo que debe de seguir. ¿Puedes ayudar? Tienes que decirlo. Ok, entonces seguimos. Y dirá, entonces, vengan, benditos de mi Padre. Otra vez, nos llama a donde nos espera. Entonces, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces, Edén no era el destino, no era ni siquiera algo que tendría que ocupar mucho tiempo y Dios lo sabía. Pero dice en Hebreos 11, Abraham está esperando una ciudad cuyo arquitecto, concepto, propósito y ejecución, arquitecto y constructor es Dios. Entonces, Abraham, ¿qué está esperando? ¿Volver a Edén? Los adventistas quieren volver a Edén y ser veganos y todo eso. Esa es su doctrina. Y recuperamos la salvación que se perdió viviendo como si nunca hubiéramos pecado. Y digo, buena suerte. Voy a hamburguesas del rey. Jesús comía carne, ¿qué me vas a decir ahora? ¿No? O sea, infórmate. Entonces ve esto, o sea, Edén no era el destino, simplemente era un lugar de comienzo. Y el comienzo humano no fue bueno. Cuando el hombre ya quiso mover, movió mal, y movió mal, y movió mal, y llegamos a los días de Noé. Y cuando Jesús está dando este discurso, dice, será como en los días de Noé. Entonces ya puedes más o menos decir, ¿estaremos llegando cerca a estar como en los días de Noé? Pero vengan y hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero la Biblia también dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, otra vez estamos viendo propósito y diseño y ejecución. Lleva milenios para hacerlo al modo de Dios. Y te deja ver las varillas y luego cómo van colando castillos, te deja ver qué tamaño de hoyo es para los cimientos, te deja ver todo el proceso de ejecutar el propósito y diseño antes de la fundación del mundo, que el reino preparado desde la fundación del mundo. Es importante ver eso, porque ahora entonces volvamos a Hebreos 11, con Abraham. Y dice, otra vez, versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, pero solo la promesa tenían. Pero la fe es la certeza, es la plataforma, es donde planto nuestros pies. La fe es la certeza de las cosas que se esperan y es la convicción de las cosas que no se ven. Okay, entonces tenemos eso, y Abraham sí tenía algo al tener una promesa de Dios, sí es algo. Pero entonces ve, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, por eso vivían en tiendas como nómadas, aunque era dueño, según Dios, de todo esto. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Luego habla de Sara y cómo tuvo a Isaac. Versículo 13, dice, conforme a la fe, no a la decepción, no a la desilusión, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, aunque recibió a Isaac como promesa, pero no era la promesa, sino era una promesa que al cumplir eso, lo demás podrá ser cumplido. Entonces nos viene ubicando y nos da probaditas y nos da vistas preliminares de qué es lo que va a ser al final. Entonces dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Es la evidencia de las cosas que no se ven. Entonces, mirándolo de lejos, una ciudad lejana, en tiempo y espacio, y creyéndolo y saludándolo. A rato llego. ¿Cuánto tardas? Oh, pues quién sabe. Mirando de lejos aquella ciudad, el reino preparado desde la fundación del cosmos, del mundo. Entonces está tremendo esto. Dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella Ur de los caldeos, aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y te digo una cosa, papá, tienes tiempo para volver si quieres. Hay tiempo. Todavía estamos aquí. Todavía tu cucharón late. O sea, tienes tiempo de volver. A ver, mi chavo, tienes tiempo de volver. Pero yo estoy mirando una ciudad lejana, preciosa. Salmo 87 dice, de esta ciudad se dirá, este nació en ella, esta nació allá. Y los músicos, los músicos y los, ahora sí, los panderetas, estos dirán, todas mis fuentes están en ti. Y el deseo de mi corazón es que llegues a ese punto, que puedas decir, sí, este nació ahí. Y Dios contará, dice Salmo 87, Dios contará entre las naciones, este y este nació ahí. Este nació ahí. Y tú dices, bueno, yo nací en un petate, no sé si cuente, no sé si sea aceptable. Todas mis fuentes están en ti. Y Jerusalén es el lugar de deleite de Dios, donde también Él mostró su ira, donde mostró su compasión, donde sanó al cojo de nacimiento, donde abrió ciegos sus ojos, donde libró paralíticos, donde hizo todo eso, donde nuestro Señor también fue crucificado. Jerusalén es preciosa, pero Dios tiene algo más. Entonces veamos esto, es tremendo. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y sabes que tú y yo le hemos dado toda la razón que se necesita para que Dios tenga vergüenza, ¿sí o no? Toda la razón. Si Él quiere decir un día, Jaime, me das vergüenza, yo no le puedo poder decir no, yo no le voy a poder discutir. Pero simplemente, porque si buscamos esa ciudad, Dios no se avergüenza de llamarse, es su título, Dios de ellos. Por lo mismo, por tanto, les han preparado una ciudad y sabe que van a llegar. Por eso les ha preparado la ciudad. Jesús dice, voy para preparar lugar. Porque yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces voy para preparar lugar y luego vengo. Bueno, ya fue y preparó lugar, fue a la cruz, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, se ha sentado a la derecha del Padre y solo falta que venga por nosotros. Entonces, mi chavo, si estás atorado en Harán, a medio camino, en tu desierto, y crees que va a ser peor más adelante, vengo desde la tierra de Canaán para decirte, no, vente. Es la tierra prometida. Porque Dios nos espera a donde nos está llamando. Entonces, ven. Y Jesús no pasa frente a Mateo, el cobrador de impuestos, dice, pues ve y aprende a vivir mejor vida. Dice, sígueme. Ven, ¿a dónde? Él es mi futuro, Él es mi porción. Él es la llave y la puerta para esa ciudad lejana. Vamos a Apocalipsis 21. Eso es lo que Abraham esperaba. Y tenemos que captar que de alguna manera llegó a saber que todo esto que está haciendo de Dios por unos cuantos kilómetros cuadrados de tierra con piedras, desértica, poco bosque, poca agua, súper peleada la zona desde cuando en la historia. Y Abraham pudo decir, creo que Dios está haciendo algo mucho más grande que simplemente concederme derecho y potestad sobre unas hectáreas en el Medio Oriente. ¿Y no será que todo esto que ha llevado milenios, Dios estará haciendo algo mucho mayor por lo que nos ha esperado, nos ha preparado una ciudad? Y dice, después de todo esto, ves que también lo balconeó Esteban, también lo balconeó Josué. Abraham era idólatra, Y con trabajo Dios le quitó eso. Y luego Esteban dice, bueno, Abraham no quiso obedecer bien a Dios. Y Dios lo trasladó a Canaán. ¿Okay? Entonces tenemos que captar eso, porque ya al final y después de todo, cuando ya no estás en el escenario, Dios da otro resumen y dice, por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Y deja fuera toda la torpeza, todo el drama, toda la incredulidad, toda la cobardía y todo esto de Abraham, lo deja fuera. Por fe obedeció, siendo llamado. Y no quisieras ver la forma de que ese epitafio tan breve, pero tan tremendo, por fe obedeció, siendo llamado. ¿Qué vas a hacer? Y todos podemos empezar a contestar esa pregunta. Apocalipsis 21, versículo 1. Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, como Abraham, pelear y hacer todo tu mitote y todo esto y tus canciones y todo por la tierra de Canaán que recibirás de herencia. Cielo y tierra ya pasaron, todo lo que tú peleas, todo lo que es tu sueño, todo eso es mi deleite, cielo y tierra pasaron. Pero Abraham estaba esperando algo, una mejor. El mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, la morada de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Yo entendí que nos iba a llevar con Él. Ajá, pero después yo con ellos. Entonces la intención de Dios para con Abraham no era padre de multitudes, de muchas naciones, padre de reyes, heredero de la tierra prometida, bla, bla, bla. O sea, eso, sí, pero eso es parte de la ejecución del propósito y el diseño. Esto es el propósito y el diseño. Y todo lo demás, la cruz del Calvario, la tumba vacía, el pesebre en Belén, David escribiendo salmos, Moisés dando mandamientos, el apóstol Pablo advirtiendo y consolando, y todo esto, todo lo intermedio de ruido y desfiles que hemos hecho la humanidad, este es el propósito ya ejecutado, ya realizado. Entonces dice, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es su intención desde antes de la fundación del mundo. Por eso el Cordero inmolado antes. Por eso el reino preparado desde la fundación del mundo. Y todo el despapalle que hemos hecho históricamente los humanos. No ha podido desviar a Dios ni detener a Dios para realizar esto que es su propósito. Porque todo lo demás que el hombre puede maquinar, todo lo demás que el hombre puede inventar está atado a cielo y tierra, y cielo y tierra pasarán. Y todo lo que tú no ates al Dios eterno va a pasar y va a ser inútil. Y oí esa voz, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. Entonces Dios que enjugó las lágrimas de Agar, la sierva de Sara, que Sara le maltrató y le corrió y todo eso, y Agar va, según ella, rumbo a Egipto, pero va perdida en el desierto, un desierto terrible del Negev, no hay agua, ve que su muchacho Ismael se va a morir de sed, no quiero ver el instante de su muerte, no aguanta, el calor es terrible y todo, y Dios le habla y dice, aquí hay agua. Lleva a tu hijo, regresa a casa, sométete a Sara, pero yo me encargo de tu hijo. Y fue un momento, y le ponen nombre al pozo que Dios le mostró. Es el pozo del Dios viviente, el viviente que ve, porque vio. Pero en un desierto que no hay agua, y todo el agua que tenía en ella ya estaba saliendo por sus ojos. Y en eso Dios vio, enjugará toda lágrima y nos da probaditas. ¿Ok? Agar. Nos da otra probada. María Magdalena frente a la tumba llorando. Ya no tengo a dónde ir ni qué hacer. Él echó de ella, echó fuera 7 demonios. Ya escucha en el viento y a lo lejos voces. Porque ya ¿quién me va a defender? ¿Quién me va a mantener libre? ¿Quién va a ser mi maestro y mi señor y mi salvador? ¿Quién? Porque ha muerto y ni siquiera dejan que hagamos aquí en su tumba unos cirios y vengamos a rezar siquiera. O sea, ni eso nos dejaron, nos quitaron la última dignidad. Entonces, ¿por qué lloras? No, pues por esto. Y dice María, y cambió todo. Y eso, pues cesó su llanto. Enjugará toda lágrima, pero nos da evidencias, nos da probaditas, nos deja ver, como vislumbrar un poco, ¿qué es eso? ¿De qué estará hablando? Ya no habrá muerte. Lázaro, ven fuera. Talita Kumi, levanta a la hija de Jairo. Entonces, o sea, todo esto, o sea, les da muestra, les informa de lo que significa consolación según Dios. Entonces ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni esa que dice, se compran estufas. Va a haber un día que ya no. ¿Ok? Entonces ya no. Imagínate, ella que esté en la gloria con Dios, pero ya, la voz que se calle. Entonces, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y la neta, aunque medites en eso, aunque trates de entender, aunque voltees tu Biblia, aunque regreses y todo eso, no tenemos idea. Apenas tenemos como fotos. Y tratando de juntar las fotos, no juntamos una imagen completa de aquella ciudad. Pero ya nos dejó el mapa, ya nos dejó instrucción, ya nos dejó unas fotos. Ya podemos decir, cuando llego a esto y ves un roble muerto que está hueco, hay una evidencia. Entonces metes la mano y hay otra evidencia y vas siguiendo, y Dios no nos dejó sin testimonio, no nos dejó huérfanos, y sí nos dejó bien el camino. Y si Abraham pudo con la Biblia de 11 capítulos de Génesis que tenía y una promesa, tú que tienes ya muchas promesas, mucha evidencia, mucha historia, mucho testimonio de hombres y mujeres que también pudieron, y el resto de Hebreos 11 habla de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me doy cuenta que no tengo nada más importante. Entonces tenemos que buscar a Dios. Tenemos que aprender sus protocolos, aprender sus caminos, saber convivir con Él en su palabra, saber orar, saber pelear, como hemos cantado, de rodillas, alzar nuestras manos y saber decir al final del día, la batalla es tuya. ¿Por qué? Porque de repente, volteate y si está claridoso, vas a ver la ciudad. Busca a Dios. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias, Dios nuestro, por tu palabra, porque por ella, Señor, sabemos grandes y preciosas promesas, donde nos adviertes, donde nos instruyes en justicia, donde nos corriges, donde nos consuelas, Señor, donde elevas nuestra mirada más allá del polvo y ruido de esta ciudad, para ver una ciudad lejana. Y a veces nos llega la voz de esa ciudad, a veces nos llega el aroma, a veces nomás de lejitos sospechamos, pero tu palabra nos muestra muy claro. Y como dijo aquel, si encuentro en mí el anhelo de algo que nada en este mundo va a poder saciar, me dice eso, que entonces fui creado y diseñado para otro mundo. Cielos nuevos, tierra nueva y una ciudad mejor, cuyo arquitecto y diseñador, cuyo constructor el edificador que no construyó en vano, donde nuestro Jesús nos espera, sentado a tu diestra. Señor, te damos gracias por eso. Y ya tenemos el camino, ya tenemos la puerta, ya tenemos las promesas, ya tenemos la llave. Y solo falta con nuestros pies cerrar el espacio. Entonces, Señor, tómanos de la mano. Y como cantaban los viejitos, toman nuestra mano. Contigo queremos ir. Y anhelamos poder lo malo vencer y en santidad vivir. Entonces toma nuestra mano, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.